Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 19 de abril. Un domingo en el que vamos a seguir teniendo calor. Vamos a estar contigo, si nos dejas, hasta las 8:30 de la mañana.
¡Chuta Pablo Maringa!
¡Vaya penaltazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Campeón de Copa! ¡La Real Sociedad!
Así sonaba en tiempo de juego el quinto penalti de la Real Sociedad, lanzado por Pablo Marín, que daba el triunfo al equipo donostierra en la final de la Copa del Rey. Marrero, el portero suplente de la Real Sociedad, fue el héroe de la jornada, paró dos penaltis. El Atlético logró igualar dos veces, hasta dos veces, el marcador.
I am María Corina Machado, and I say I'm very grateful to break off.
Este es el sonido de un rescate que tuvo lugar en el mar del Caribe el pasado 10 de diciembre. La historia la conoces. María salió del escondite en el que estaba, disfrazada, acompañada de dos personas. Se subió en una embarcación bastante precaria, había mala mar, y cuando llegó la hora establecida no se encontraba en el lugar acordado con sus rescatadores. No podían comunicarse, y Brian Stern, un veterano del ejército de Estados Unidos que le estaba esperando, a pesar de no saber nada de ella, no se marchó. Se quedó donde estaba y eso permitió que se encontraran. María Corina estaba a salvo, llegó a Curazao, cogió un avión para Oslo para recoger el premio Nobel de la Paz. Llegó, pero llegó tarde. Ayer la Puerta del Sol era un mar, un océano, pero en este caso nada peligroso. Un mar festivo de venezolanos y de españoles que se congregaron para saludar a su heroína, a Corina Machado. En Venezuela ya se han cumplido 100 días del gobierno de Delcy. A pesar de la ley de amnistía, hay 573 presos políticos en las cárceles venezolanas. No se han fijado fechas para las elecciones. El chavismo ha nombrado como fiscal general del Estado a Larry Debue, un hombre del régimen. Corina Machado dijo aquí, el jueves, en la COPE, que no le parecía conveniente reunirse con Sánchez.
En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones, y por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista.
Y antes de darse ese baño de masas que se dio, fue más precisa al explicar las razones de por qué no se ha reunido con Sánchez. No se reunió con Sánchez porque Sánchez ayer se reunió con quien se reunió en Barcelona.
Ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que ha tenido en Barcelona varios dirigentes, líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente.
Corina Machado no se reunió con Sánchez porque Sánchez se reunió ayer en Barcelona con un grupo de líderes antitrampistas, la mayoría latinoamericanos, autodenominados progresistas. Sánchez fue el anfitrión de esa reunión, la cuarta reunión en defensa de la democracia, que quiere ser un movimiento que dinamice e ilumine a la izquierda. El momento más relevante de esa reunión, al menos desde el punto de vista de la diplomacia española, fue el encuentro entre la presidenta mexicana Sheinbaum y Sánchez. Después de los ataques de López Obrador, que fue el anterior presidente, el predecesor y patrocinador de Sheinbaum, ataques de López Obrador contra España a cuenta de la conquista, las cosas se han suavizado. Parece que Sheinbaum quiere mantener buenas relaciones con España. Felipe VI reconoció hace un mes que España cometió muchos abusos en México, cosa que es verdad. Hacer esta afirmación no supone ninguna cesión, no supone asumir la leyenda negra. Y Sheinbaum, ayer en Barcelona, aseguró que no había habido una crisis diplomática.
No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.
Lo importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios, es decir, de los indios. No, la fuerza de los indios, España siempre la ha reconocido. La reconoció desde el primer momento en el que llegó a América. Hace 10 meses, en junio del año pasado, estuve en Chiapas, al sur de México. En Chiapas hay mucha población indígena. Bueno, tuve ocasión de recordar, rememorar lo que hicieron los españoles desde el principio en Chiapas. El primer obispo de Chiapas fue Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, desde el primer momento, lo que hace es clamar contra los encomenderos, contra los que están cometiendo abusos contra los indios. Desde el principio hay esto que dice Sheinbaum de tomarse en serio a los pueblos originarios por parte de España. El imperio español es el único imperio en la historia que se cuestiona la conquista. Y desde el principio, Isabel la Católica intenta que no se abuse de los indios. Luego los abusos se producen. La fuerza y la dignidad de los indios siempre se reconoció, al menos en las leyes. Ni leyenda rosa, ni leyenda negra de lo que hicimos los españoles en América. Sheinbaum predicó sobre los valores de la democracia y habló de la democracia del pueblo.
Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo.
Sheinbaum tiene poca... capacidad, poco bagaje para dar clases de democracia. Si el referente del progresismo democrático es Sheinbaum, mejor que no haya de ese tipo de progresismo. Sheinbaum es heredera de las políticas de López Obrador, desde que llegó hace 2 años al poder, pues tiene una continuidad clara con López Obrador, está cambiando algunas cosas, pero tiene continuidad con López Obrador, y ha dado muestras de tener muy poquito respeto por el Estado de Derecho. O sea, Sheinbaum no se puede presentar como una líder progresista. Sheinbaum ha puesto en marcha una reforma del sistema judicial que en la práctica supone la destrucción de la independencia del sistema judicial. Sheinbaum ha tomado una medida sin precedentes, que es que los jueces se elijan por medio de voto popular. O sea, ha habido unas elecciones en México para elegir a los jueces, argumentando que eso es lo más democrático, argumento falso y populista. Es decir, si tú eliges los jueces por voto popular, pues te cargas la independencia judicial. El Poder Judicial, para ser verdaderamente democrático, tiene que ser un contrapeso efectivo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si eliges a los jueces con el voto popular, pues los jueces harán lo que la gente quiere que haga el juez. Si los jueces se eligen por voto popular, pues sus decisiones estarán determinadas por motivos electorales. Sheinbaum, en estos 2 años que está al frente de la presidencia mexicana, ha atacado seriamente la seguridad jurídica. Bueno, tampoco se ha quedado corto Sánchez precisamente. El gobierno de Sánchez esta semana atacando la independencia de los jueces una vez más. Después de que el juez Peinado haya dado por terminada la instrucción del caso Begoña Gómez y le haya atribuido 4 delitos, los ministros del gobierno de Sánchez esta semana han salido en tromba porque saben que a Sánchez lo que más le preocupa en el mundo es el caso de su mujer. Bolaños, por ejemplo, ha hecho declaraciones en las que ha venido a acusar a Bolaños de haber prevaricado.
Tendrá que ser resuelta y tendrá que ser analizada por un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente.
O sea, en estas palabras, Bolaños dice que Peinado no es independiente y le dice al tribunal superior lo que tiene que hacer. ha habido protestas del Consejo General del Poder Judicial. Sigamos con Sheinbaum. Sheinbaum, ya digo que está dinamitando la independencia judicial y tampoco está siendo muy progresista, nada progresista, al abordar el gran problema que tiene México. México tiene un gran problema porque es el país del mundo más peligroso para los civiles después de Palestina. Sheinbaum presume de haber bajado el número de muertos, pero lo que está haciendo Sheinbaum es trucar las estadísticas, porque baja considerable el número de, baja de forma considerable el número de muertos y sube de forma considerable el número de desaparecidos. Esos desaparecidos son muertos. Lo que está haciendo Sheinbaum es trucar las estadísticas. El respeto por los pueblos originarios, es decir, por los indios y por todos los mexicanos, exige separación de poderes y que no se esconda a los muertos. El jueves estuve con Musa, un joven de 21 años que llegó hace unos meses de Guinea Conakry, que huyó de su país porque su padre era el imán, es el imán, el líder musulmán de su pueblo, y Musa se ha convertido al cristianismo. Musa ha recibido cursos de español y de jardinería gracias a la ayuda de una entidad de la iglesia. Quiere ser jardinero.
Me gusta jardinería porque me gustan mucho las plantas.
Musa, como decenas de miles de migrantes, va a presentar mañana una solicitud de forma presencial. Mañana se abre el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el gobierno. El caso de Musa no es un buen ejemplo por dos razones. Primero, porque la mayoría de los inmigrantes en situación irregular no han escapado de su país por una persecución religiosa. Esos normalmente son personas que solicitan la condición de refugiado. Y segundo, porque Musa todavía no está trabajando. Y la mayoría de los migrantes que van a presentar su solicitud de regularización no aspiran a trabajar como Musa, ya están trabajando. Están trabajando en la economía informal, están trabajando sin papeles, están trabajando en la economía sumergida. En España hay 500.000 de personas que están cuidando ancianos y niños en casas. Hay 500.000 de personas sin papeles que limpian nuestras casas, que trabajan en la construcción, que hacen tareas en el campo que nadie quiere hacer, pero no tienen contrato porque no lo pueden tener. Antes de que se pusiera en marcha esta regularización extraordinaria impulsada por el gobierno, el permiso de residencia en España se obtenía si demostrabas que llevabas 2 años en nuestro país. Y cuando se acabe esta regularización extraordinaria, volverá a ser así. Tendrás que mostrar que llevas 2 años en España. ¿Qué es lo que suele suceder? Bueno, pues que los inmigrantes encuentran trabajo mucho antes de que pasen esos 2 años, porque en España hace falta mano de obra. El 90% del empleo que se crea en España es empleo asumido por migrantes. Bueno, lo que suele pasar es que empiezan a trabajar mucho antes de que pasen los 2 años, pero de forma irregular. El 90% de la creación de empleo, como digo, que se ha producido en España es empleo migrante. ¿Qué cambia con la regularización que se puede pedir presencialmente desde mañana hasta el 30 de junio? Pues que se rebajan los requisitos. Para pedir la regularización no hay que demostrar haber estado en España 2 años, basta con demostrar que se han estado 5 meses. Tienen que presentar los que solicitan la regularización un certificado de antecedentes penales, lo cual supone en algunos casos pues algo muy complicado, porque es difícil tramitarlo. Y además tienen que demostrar que han trabajado, tienen intención de trabajar o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Te digo que en España hay ya 500.000 de migrantes que están trabajando. ¿Cuántos migrantes en situación irregular hay en España? Pues seguramente 800.000. No hay estadísticas oficiales. casi todos han venido de América Latina, el 90%. O sea, que son migrantes que saben español, que comparten nuestras tradiciones religiosas, que comparten con nosotros historia y cultura. Los migrantes del norte de África y del Magreb representan poco más del 5%. El problema fundamental para hacer efectiva la regularización es que hay un plazo muy corto y hay que ver si la administración es capaz de tramitar tantas solicitudes. Seguramente no. Seguramente habrá un gran atasco. Javier Sánchez es un abogado dedicado a ayudar a migrantes y explica que los plazos son demasiado cortos.
No es un plazo que haya puesto la Unión Europea, es el que ha decidido el gobierno. Me parece demasiado corto para un proceso tan masivo y que va a pedir tantísima gente y tan novedoso, porque hay cosas que han salido a última hora que alteran bastante. Pero bueno, el plazo es el que es. En principio el 30 de junio y no parece que haya previsión de extenderlo. O sea que
el
que
no presente es demasiado corto. Sobre esta regularización se ha hablado mucho y se ha opinado mucho y en muchos casos con pocos datos. Nos dejamos llevar por la pasión. El gobierno ha hecho mal al tramitar la regularización con un decreto y no como una ley. Había una iniciativa legislativa popular en marcha en el Congreso. Todo hubiera sido mejor si hubiera sido tramitado como una ley. El gobierno, como siempre, hace demagogia con esto también. Pero los migrantes que se van a regularizar no les roban el trabajo a nadie. Están ya trabajando y trabajan en cosas, en trabajos que los españoles no queremos. Los migrantes no nos roban los servicios sanitarios y los servicios sociales. Los migrantes regularizados, con su cotización a la Seguridad Social, harán posible que la Seguridad Social esté mejor financiada. Van a contribuir a la Seguridad Social. No roban servicios sociales. Van a contribuir al mantenimiento del servicio sanitario y de los servicios sociales. Los migrantes regularizados harán crecer el PIB. Los migrantes no son mayoritariamente de culturas ajenas a la nuestra. El 90% son hispanoamericanos. Los migrantes delinquen más que los españoles, es verdad. Pero no delinquen por ser migrantes, sino por ser pobres. Y el problema es que cuando se acabe esta regularización extraordinaria, la política migratoria será tan mala como la que hemos tenido hasta ahora. Habrá muchos migrantes sin papeles y habrá muchos empresarios queriendo contratar a migrantes de forma regular sin poder hacerlo porque no tienen papeles. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra.
Irán ha cerrado recientemente el estrecho de Hormuz después de haberlo abierto el viernes. Todo ello por el bloqueo de buques que Trump no ha querido retirar. Aparte, dos barcos con bandera india han sido atacados y el presidente de los Estados Unidos, Trump, dice que no va a permitir ningún chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años y no pueden chantajearnos.
Casco azul.
Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano ha muerto este sábado. El presidente francés Emmanuel Macron atribuye el ataque a Hezbollah, aunque ellos lo niegan.
Papa León.
El pontífice sigue en Angola. Desde allí ha asegurado que sus discursos sobre los tiranos que asolan el mundo no iban dirigidos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El papa intenta así zanjar la polémica.
Encuesta.
De GAT3 la publican los periódicos del grupo Vocento en Andalucía, ABC, Sur e Ideal. Un 47% de los andaluces considera buena la gestión de la Junta de Andalucía frente a solo el 22% que le da este mismo calificativo al gobierno central.
6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
María Corina Machado ha insistido en que no es oportuno, como te estamos contando, reunirse con Pedro Sánchez. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. María Corina Machado insiste y afirma por segunda vez en tres días que reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es conveniente. Esta vez, además, señalando hacia un punto claro.
Lo ocurrido en estas últimas horas en la reunión en Barcelona es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente.
Y por la tarde, los miles de venezolanos que llenaron la Puerta del Sol en Madrid gritaban libertad, libertad, elecciones, elecciones, cuando la opositora venezolana afirmaba que el regreso a casa está cerca.
Unir a los venezolanos que habían tenido que partir obligados a dejar su tierra con los venezolanos que quedábamos dentro de nuestro país.
No volverás sola, regresaremos millones, aseguró antes de terminar el acto.
El PP recrimina al PSOE sus amenazas por el pacto de los populares con Vox en Extremadura. Esther Muñoz es portavoz del PP en el Congreso.
Entonces ayer Pedro Sánchez dijo, sin haber leído el acuerdo, que va a utilizar toda la fuerza del Estado contra esos acuerdos y gobiernos. Literal, entrecomillado. Solo hay dos opciones. O es una bravuconada más, estamos acostumbrados, o es una amenaza.
María Jesús Montero declara mañana en la comisión del Senado que investiga la SEPI. Arturo Ayestarán.
Pese a los intentos del PSOE de evitarlo, la Junta Electoral Central desestimó su recurso y mañana la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tendrá que comparecer ante la comisión de investigación de la SEPI en el Senado. Desde la investigación de la Cámara Alta se pretende, en palabras del Partido Popular, comprobar cómo se convirtió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la sucursal a la que llega el dinero de los españoles y desde donde sale para pagar favores políticos y personales. Apuntan a María Jesús Montero como directora de esa sucursal y, por tanto, nexo corruptor entre todas las tramas que afectan al gobierno. Por su parte, esta semana Montero ha tildado la petición de los populares de que comparezca de electoralista y acusa a los de Génova de utilizar las instituciones para su interés propio. Todo con las elecciones andaluzas en mente. Y es que el PSOE señalaba que la fecha en la que se cita Montero es inmediatamente anterior al inicio de la campaña electoral andaluza, algo a lo que la Junta Electoral Central ha respondido que los procesos electorales no interrumpen en el funcionamiento normal de los órganos constitucionales.
Y esta semana ha estado marcada por nuevas comparecencias en el Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. Patricia Rossetti.
Por fin se habló de las mascarillas. Todos los testigos con cargo en el Ministerio de Transportes se desvincularon de los contratos. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, justificó la compra de 5 millones. Se trataba de una orden ministerial y era una emergencia. Y dijo además que lo que le chocaba era la presencia de Aldama en el despacho de Ábalos.
Y yo llegaba a despachar con el ministro y el ministro no estaba. Y yo preguntaba, pero si me han citado para tener una reunión con el ministro, ¿dónde está el ministro? Y alguna que otra vez me encontré pues que en el despacho del ministro estaban el señor Coldo y el señor Aldama, cosa que me chocaba, aunque solo sea por un código ético y profesional institucional que yo no había visto jamás.
Aldama tenía libre acceso, manifestó el Guardia Civil responsable de la seguridad.
Para mí es el único caso que conozco que no perteneciendo al ministerio, sí tenía acceso al ministerio. Y si nos hubiéramos equivocado en dejar subir a alguien por el ascensor del ministro, nos hubieran llamado la atención. Él subía y entraba sin pedir permiso a nadie, y nosotros lo sabíamos.
Antes de publicarse la oferta, Coldo fue a ver al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, con la oferta en la mano de la empresa de Aldama. Oferta que se duplicó de 4 a 8 millones de mascarillas. O eso o nada.
Me dijo que tenía que ser 8 millones porque el suministrador decía que eran 8 millones o nada.
Cuando Coldo le comunica esto, ¿entendió usted que le transmitía la voluntad del ministro?
Sí, claro. Entendí que me transmitía la decisión final del ministro, que por eso el ministro luego firma la orden de 8 millones.
Pardo de Vera dijo que Coldo era una persona peculiar.
Y como te estamos contando, la regularización de cerca de 500.000 de migrantes, pueden ser más, va a poner a prueba la eficacia de la administración española. David Casado, buenos días.
Buenos días. Desde este pasado jueves ya está en marcha la plataforma electrónica que el gobierno ha habilitado para todas aquellas personas que quieran solicitar los papeles. Sin embargo, será a partir de mañana lunes cuando las citas presenciales comiencen a atenderse. El plazo estará abierto hasta el 30 de junio y hasta ese día se esperan más de 700 peticiones. Administrativamente es un proceso bastante complejo, lo que hace que abogados como Javier Sánchez de la Fundación Merced Migraciones haya mostrado a COPE su crítica de que solo vaya a durar 2 meses y medio.
Me parece demasiado corto para un proceso tan masivo y que va a pedir tantísima gente y tan novedoso, porque hay cosas que han salido a última hora que alteran bastante.
El foco está puesto en el certificado de antecedentes penales. Es el documento obligatorio que más problemas va a dar. Un escrito que se debe pedir a los países de origen y en la mayoría de los casos no hay portales para solicitarlo. Ante este hay que sumar otros como el informe de vulnerabilidad o la prueba de que el migrante lleva desde antes del 31 de diciembre de 2025 en España. Un exceso de burocracia que puede ralentizar mucho el proceso.
Desde Angola, el Papa León XIV ha querido zanjar la polémica con Donald Trump al asegurar que sus discursos sobre los tiranos que asolan el mundo no iban dirigidos a él. Enviada especial Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Aunque el Papa suele optar por la prudencia tras hacer ante los periodistas un balance sobre Camerún, aprovechó la ocasión para zanjar las polémicas recientes y disipar los malentendidos generados por algunas interpretaciones de los medios no del todo exactas.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Se refería el Papa a algunas informaciones que consideraron los discursos en África como respuestas a Trump después de que este criticase al pontífice por su posición contra la guerra en Irán y le definiera como débil contra el crimen, entre otras lindezas. El propio Papa citó su discurso en el Encuentro por la Paz en Bamenda, donde dijo que un puñado de tiranos está destruyendo el mundo y se interpretó como una clara referencia contra Trump, cuando en realidad se había escrito hace meses.
Ha muerto un soldado francés de misión en Naciones Unidas, casco azul, en el Líbano. Macron ha atribuido la muerte a Hezbollah. Hezbollah niega que esté detrás de esa muerte. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Un grupo de cascos azules franceses que formaban parte de la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano cayeron ayer en una emboscada. Uno de los soldados falleció y otros tres resultaron heridos, dos de ellos gravemente. La ministra delegada de Defensa, Alice Ruffo, condenó el ataque. Cuando se ataca a soldados que mantienen la paz es un escándalo. No hay explicación ni justificación. Nada más conocer la noticia, Emmanuel Macron indicó que todo apuntaba a que Hezbollah es responsable del ataque que costó la vida al soldado francés, aunque el grupo iraní emitió un comunicado negando cualquier implicación. El presidente galo habló con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, a los que pidió que esclarezcan completamente este ataque y que identifiquen y persigan sin retraso a los responsables. También les pidió que garanticen la seguridad de los soldados de la FINUL desplegados en el Líbano desde 1978, entre los que se encuentran unos 700 franceses.
La guerra en Sudán ha cumplido 3 años. El conflicto ha dejado más de 150.000 muertos, 15 millones de desplazados. Sandra Senjo.
Ayub es refugiado en Valencia, uno de los cerca de 15 millones de desplazados que deja este conflicto. Es ingeniero, pero trabaja ayudando en un taller porque la guerra no le permite convalidar su título.
Tengo mujer y tengo un hijo de 7 años. Yo solo trabajo y envío dinero, estudio español y cultura y para tener la naturalidad española pronto.
En Sudán la población permanece atrapada entre actores armados que tienen total impunidad. Hablamos de la mayor crisis humanitaria del mundo, pero que escapa del foco de la comunidad internacional. José Antonio Sánchez es coordinador de Médicos Sin Fronteras sobre el terreno.
El acceso humanitario está siendo bloqueado deliberadamente por las autoridades. Una sensación de impotencia, ¿no? De estamos listos para intervenir, pero no se nos permite hacerlo.
A los ataques indiscriminados sobre la población y la persecución a las comunidades cristianas se suma la violencia sexual contra mujeres y niñas. El sistema de salud sudanés también es el más atacado del mundo, mientras aumenta el número de brotes de enfermedades como la hepatitis C o el cólera y los niveles de desnutrición, con una hambruna que afecta a más de 25 millones de personas.
A pesar de su retirada en 2023, vamos a poder volver a ver en directo al grupo Kiss. La emblemática banda de rock ha confirmado que tocará en directo en Las Vegas el 13 y el 15 de noviembre próximos.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Y Ángel Expósito está allí, sobre el terreno, para contártelo.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes, a partir de las 7 de la tarde, en un programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Las 6:30... Las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 19 de abril, en el que va a seguir el calor. Ayer, baño de masas de María Corina en la Puerta del Sol de Madrid. Corina Machado recibió el aplauso, estuvo acompañada de miles de venezolanos y de españoles. Explicó por qué no se ha reunido con Sánchez. No se ha reunido con Sánchez porque Sánchez tenía prevista y celebró ayer una cumbre de líderes latinoamericanos autodenominados progresistas, entre los que están gente como Petro, que dice que María Corina Machado no sería bien recibida en Venezuela. Entre esos líderes también está Sheinbaum, la presidenta mexicana, que no es precisamente una líder progresista, viendo lo que está haciendo, por ejemplo, con los jueces en México. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz.
Después de haberlo abierto este mismo viernes, todo ello por el bloqueo de buques que Trump no ha querido retirar. Aparte, dos barcos con bandera india han sido atacados en las últimas horas y el presidente de los Estados Unidos, Trump, dice que no van a permitir ningún chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años y no pueden chantajearnos.
Muere un soldado de Naciones Unidas en el Líbano.
De nacionalidad francesa. El presidente Macron acusa y atribuye este mismo ataque a Hezbollah, pero Hezbollah lo niega.
El Papa sigue en Angola.
Y desde allí ha asegurado que sus discursos sobre los tiranos que asolan el mundo no iban dirigidos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Papa intenta así zanjar la polémica.
Encuesta de GAT3 sobre Andalucía.
La publican los periódicos del grupo Vocento en Andalucía, ABC, Sur e Ideal. Un 47% de los andaluces considera buena la gestión de la Junta de Andalucía frente a solo el 22% que le da este calificativo al gobierno central.
La Real Sociedad campeona de la Copa del Rey. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. La Real Sociedad ganó anoche su cuarta Copa del Rey. 1909, 1987, 2021 y este año, 2026, frente al Atlético de Madrid. 2-2 en el tiempo reglamentario, 2-2 en la prórroga y después Marrero, su portero suplente en la Liga, otra vez fue estrella en la Copa, detuvo dos penaltis, a Sorloth y a Julián Álvarez, y aupó al equipo Churiordín a la conquista de este título, que tuvo en Sevilla un ambiente espectacular, con 70.000 espectadores y desde luego sin problemas de importancia, que demostraron un buen comportamiento de las dos aficiones. Lo peor, los pitos al himno español por parte de un sector de la hinchada del conjunto blanquiazul y lo que puede quedar tocada la moral del Atlético de Madrid de cara a la Champions. Ojalá que no le afecte el partido, la final perdida al equipo del Cholo Simeone en la eliminatoria frente al Arsenal. Enhorabuena, Real Sociedad campeona.
Y como cada semana a esta hora vamos a fijarnos en cuál ha sido la palabra, o vamos a escoger de una de las palabras que se ha utilizado mucho esta semana, nos vamos a fijar en una de ellas para saber su historia, para saber cómo se usa. Arturo ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
Has escogido la palabra presión.
Eso es, por la que está ejerciendo el gobierno de Pedro Sánchez contra los jueces. Presión es una palabra que viene del latín presio, que es la acción y el efecto de comprimir o de apretar. Aunque presio también se utiliza como participio para hablar de algo que está oprimido, por lo que presionar también podría funcionar como sinónimo de oprimir.
¿Qué nos dice la Real Academia de esta palabra? ¿Qué derivados tienen?
Pues es una palabra con cuatro acepciones. La primera, la más literal, acción de apretar o comprimir. Luego encontramos la que más podría encajar en el sentido que tratamos hoy, fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento. En tercer lugar, a nivel estratégico, el acoso continuado que se ejerce sobre el adversario para impedir su reacción y lograr su derrota. Básicamente lo del Bayern de Múnich esta semana contra el Madrid. Y por último, a nivel científico, la magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie y cuya unidad en el sistema internacional es el pascal. En cuanto a los derivados, encontramos varios. Opresión, ejercer el sometimiento o la tiranía, compresión, tratar de hacer que algo ocupe menos espacio, o depresión, el abatimiento o inhibición del ánimo.
Bueno, ¿con qué texto de los textos de nuestra literatura te has quedado, texto en el que se utiliza la palabra presión?
Pues esta semana me he quedado con el poema Ruego, de Julián del Casal, que le da una dimensión bastante más positiva a la palabra que la que tiene de manera intrínseca. Dice así: déjame reposar en tu regazo, el corazón donde se encuentra impreso el cálido perfume de tu beso y la presión de tu primer abrazo. Caí del mal en el potente lazo, pero a tu lado en libertad regreso, como retorna un día el cisne preso al blando nido del natal ribazo. Quiero en ti recobrar perdida calma y rendirme en tus labios carmesíes, o al extasiarme en tus pupilas bellas, sentir en las tinieblas de mi alma como vago perfume de alelíes, como cercana irradiación de estrellas.
La presión de tu primer abrazo. Gracias, Arturo.
Hasta ahora, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tú toreas el domingo.
Dos historias que respiran tradición y esencia española.
¡Eso es un torero!
El niño de las monjas.
¡Bravo, Rafael!
Y Tarde de toros. El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! ¡Entrete!
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La cesta de la compra.
Si antes llenabas un depósito con 100 euros, pues ahora me cuesta 140.
El nivel de la compra se nota día a día, pero además de una forma abusiva.
Sobre todo la gasolina. Pasar a repostar 40 euros a pasar a 54, 55 euros.
Esta semana hemos tenido el dato de IPC del mes de marzo. La subida de los precios fue del 3,4%. Bueno, es una subida que no conocíamos o que no se producía desde hace bastante tiempo. Es el peor marzo desde 2022. Recordemos que en 2022 pues todavía estábamos bajo algunos efectos de la pandemia. Hablamos con Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. Profesor Hidalgo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues preocupaos por esta subida de los precios. Vamos a ver, el gobierno bajó el precio de los carburantes, bajó el IVA de los carburantes, no el precio de los carburantes. Pero esto ha tenido un poco efecto, ¿no?, por lo que vemos en los datos de inflación.
Claro, porque el precio del crudo, el petróleo, ha subido un 40, 50, 60%, depende del día, ¿no? Es decir, tú lo que haces bajando el IVA es mitigar en la medida que puedes la subida del precio de la materia prima, de lo que... el producto de origen de lo que es la gasolina y el diésel. Efectivamente, si el crudo ha pasado de unos 60 dólares el barril antes de la invasión, antes del inicio de la guerra en el Golfo,
sí,
a rondar los 100, 110 dólares, incluso superándonos algún día, por mucho que tú bajes el IVA, al final te lo va a comer prácticamente todo. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto estaría el precio si el IVA no se hubiera bajado.
Ah, claro.
Que efectivamente sería incluso superior al que ahora mismo tenemos, ¿no?
¿Y la subida del precio del carburante, la subida del precio del petróleo se ha trasladado ya a otros productos? ¿Estamos ya en la inflación de segunda ronda?
No, es posible que se esté procediendo ya, evidentemente. Ya incluso los precios de futuro de estos productos, incluso los derivados del petróleo, ya han subido, han reaccionado como consecuencia de la escasez que genera precisamente este conflicto, sobre todo por la parada o el cierre del estrecho de Hormuz. Pero además también no solo estamos hablando de petróleo o de crudo, estamos hablando también de gas, estamos hablando de muchos derivados del gas. Por ejemplo, una vez más, como pasó en 2022 como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, los fertilizantes pues reaccionan con subidas porque es un producto que se deriva muy directamente de estas materias primas, ¿no? Y eso al final terminará impactando también en la subida de los precios de los alimentos. Eso lo tenemos que empezar a entender ya, que esto va a suceder porque los agricultores evidentemente empezarán a trasladar esa subida de precios de las materias primas, sobre todo fertilizantes, combustibles, etcétera, hacia sus precios de venta, ¿no? Es verdad que no estamos en 2022, no es el mismo impacto, no vamos a sufrir una evolución tan elevada de los precios, pero efectivamente o esto se soluciona rápidamente, y me estoy refiriendo al conflicto en el Golfo Pérsico, y los precios retornan a un nivel de lo cual yo dudo, porque ya no estamos igual que antes, o bien, si es verdad que lo empezaremos a notar esa evolución de segunda ronda que mencionas en los próximos meses.
Ya, o sea, podemos seguir viendo subidas de los precios, digo, o sea, ¿qué escenario tenemos por delante?
Bueno, es que la incertidumbre es total, y la incertidumbre proviene directamente, y así de claro, del estado de ánimo de quien se sienta en el despacho o bar. Depende del día, parece que entramos en tregua o que no lo hacemos, que va a ser una semana o que va a ser para siempre, ¿no? Pero sin embargo, los tambores de guerra siguen sonando, y evidentemente mientras esto suceda y mientras el estrecho no se abra completamente, los precios van a seguir instalados en niveles que son muy superiores a los que debieran si la situación no fuera la que tenemos. En consecuencia, todo depende, como hemos dicho, de las decisiones que se tomen por muy pocas personas, así de claro. Por lo tanto, estamos al arbitrio de estados de ánimo, ¿no? Es imposible saberlo ahora mismo. Lo que sí sabemos es que cuanto más tiempo dure la incertidumbre, las consecuencias serán peores.
El Banco de España habla de que puede llegar hasta el 6% la inflación, claro.
Sí, hasta el 6%, pero eso ya es un escenario grave. Ya es un escenario que entiendo que las probabilidades de que ocurra, digamos, de alguna manera, se diseñan distintos escenarios con probabilidades de ocurrencia, ¿no? Estaríamos en el más grave. Sería el menos probable. Eso no significa que no vaya a suceder.
¿Y cómo tenemos los salarios? Es decir, ¿cuánta capacidad adquisitiva estamos perdiendo?
Bueno, los salarios, podríamos decir que ya en 2026 hubieran terminado de recuperar la capacidad adquisitiva perdida como consecuencia del shock de 2022 por la invasión de Ucrania. Desgraciadamente, y para lo que es el año, evidentemente las negociaciones salariales ya estaban realizadas para una predicción de inflación que no superaría el 2.5, que se situaría incluso posiblemente cerca del 2%, y que implicaría una recuperación del poder adquisitivo de un punto aproximadamente, punto y algo más, ¿no? Si se mantiene esta inflación por encima del 3%, pues prácticamente diremos que acabaremos el año o bien lo comido por lo servido o bien con una ligera, de momento, pérdida de poder adquisitivo. Claro, hablo en términos medios, ¿eh? Después en cada casa harán sus cuentas y
Claramente
puede que pase otra cosa, ¿no?
Sí. Profesor Manuel Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nosotros. Muy buenos días.
Cuarenta y tres en Canarias. Te recuerdo lo más importante, las noticias más importantes a estas horas. Ayer María Corina Machado se dio un auténtico baño de multitudes en la Puerta del Sol de Madrid. Miles de venezolanos, miles de españoles acudieron a arroparla. Corina Machado, bueno, dijo que pronto va a estar en Venezuela. Corina Machado explicó también por qué no se había reunido con Sánchez. Lo dijo claramente, no se había reunido con Sánchez o no se reunió con Sánchez porque Sánchez estaba en Barcelona en una cumbre de líderes latinoamericanos, líderes que, bueno, muchos de ellos consideran que Delcy Rodríguez es la presidenta legítima de Venezuela. Lo dijo en su momento, lo dijo el viernes, por ejemplo, Lula, que era la gran estrella de la cumbre de ayer. María Corina Machado, ya digo, rodeada de miles de personas, explicó por qué no había considerado conveniente esa reunión. Y fuera de nuestras fronteras, la noticia es que el estrecho de Hormuz vuelve a estar cerrado. El viernes Irán decidió abrir el estrecho de Hormuz, pero Trump no se movió. Como sabes, Trump tiene bloqueado el estrecho de Hormuz por fuera. Bueno, Irán, visto que Trump no abre el estrecho de Hormuz, ha decidido cerrarlo. Y así estamos. Así estamos. Se sigue hablando de negociaciones, pero de momento no sabemos si están hablando o no las dos partes y no tenemos noticia de que se haya concretado nada. En las últimas horas ha muerto un casco azul francés, miembro de la misión de la ONU en el Líbano, en la FINUL. Macron le atribuye la muerte a Hezbollah, pero Hezbollah dice que no tiene nada que ver. 6:46. La noticia judicial, una de las noticias judiciales de la semana, ha sido que el juez Peinado, que es el juez que ha llevado a cabo la instrucción del caso Begoña Gómez, da precisamente por terminada esa instrucción. Ahora ya veremos, después de las alegaciones, cómo va la apertura de juicio oral, y considera que hay indicios de que se han cometido cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Vamos a hablar con la profesora de Derecho Penal, Gemma Martínez Galindo, que vamos a tener que convertirla en colaboradora de esta casa porque la llamamos a menudo. Profesora Martínez Galindo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Yo encantada de estar con vosotros.
Bueno, vamos con los cuatro tipos delictivos. Malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Vamos a ver, la malversación aquí, claro, tiene un problema, que es que Begoña Gómez no es funcionaria. Es decir, no sé si es fácil atribuir una malversación a una persona que no es funcionaria.
Bueno, es que hay un concepto específico que tenemos un artículo en el Código Penal que es precisamente para quien no es funcionario pero que comete el delito, porque lo que se está haciendo es destinar a usos privados un patrimonio público. Entonces, no hay impedimento para ello. Tenemos varias figuras en derecho penal que permiten esta posibilidad, entre otras, pues la cooperación necesaria y luego pues que se le impone una pena pues un poco inferior a la que sería en el caso de un funcionario público.
O sea, que no estaría muy forzado en este caso el Código Penal.
No, efectivamente.
Bueno, tráfico de influencias. Este es un delito que luego probarlo es muy complicado, ¿no?
Bueno, a ver, porque es un delito en el que lo que se tiene que probar efectivamente es una influencia, pero están pues los medios probatorios, ¿no? Las testificales y los datos objetivos. Al final de lo que se trata aquí es de que ella hizo su carrera profesional aprovechándose de una situación privilegiada, precisamente porque influye en un funcionario público, el rector, en una autoridad, pues su marido, para conseguir una resolución que le puede generar a ella un beneficio económico,
pero
que
vamos
es cobrar por una cátedra.
Ya, pero para establecer que hay delito de tráfico de influencias tiene que haber una relación causa y efecto probada. Quiero decir, vamos a ver, si tú llamas, llamas a una determinada persona y valiéndote de tu cargo público le pides que haga algo, pues ahí y se demuestra eso, supongo que eso se puede considerar probado, pero claro, aquí difícilmente vamos a ver que hay una llamada de Begoña Gómez, soy la mujer del presidente, hazme este contrato. O sea, el tráfico de influencias se puede considerar cuando, por ser quien eres, has conseguido un trato de favor, aunque no
bueno,
lo pidas.
Es lo que se valorará, pero claro, los indicios, hay unos indicios que llevan a lo mejor a una conclusión de tráfico de influencias. Ya. Si no fuera Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, se le habrían abierto las puertas por parte del rector de la Universidad Complutense. Se le habría dado una cátedra para cobrar por esa cátedra con ni siquiera una situación, bueno, que no tiene los estudios universitarios como para ejercer la cátedra y codirigir un máster.
¿Pero qué tipo de prueba habría?
Esa es la pregunta.
Claro, pero
pues la pregunta indiciaria, es decir, los datos objetivos de lo que ha ocurrido, las testificales de las personas que fueron llamadas para que se le pudieran facilitar y la constitución de la cátedra en sí. Entonces, no es que haya algo, un documento, una persona, pues como en un homicidio, que a lo mejor una persona la cogen con el cuchillo, ¿no? Aquí son los indicios y
prueba
todo
indiciaria.
Eso que lleve a la misma conclusión, que está además aprobada y vamos, el Tribunal Supremo acepta esa prueba indiciaria. No un solo indicio, sino que tiene que haber siempre un cúmulo de indicios. Claro,
quiero recordar
que es lo que se valorará.
Que en la condena de el exfiscal general del Estado se argumentó esto, la prueba indiciaria.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Yo no le...
No, Fernando, que es que hay que pensar, el tráfico de influencias entró en nuestro país por un caso de hace muchísimos años que fue el hermano del entonces vicepresidente del gobierno, Afonso Guerra.
Sí.
Y en ese caso la prueba fue indiciaria también, si tenía o no tenía un despacho y si estaba pues manejando las influencias, es decir, que no es algo nuevo tampoco.
Yo no le quiero pedir un pronóstico, pero claro, todos estamos pensando en si esto es suficiente para una condena, nos estamos preguntando.
Bueno, es suficiente desde luego para ir a juicio, porque en otros casos muy similares se ha ido a juicio y se ha valorado en un juicio con todas las pruebas si realmente concurren los indicios de los delitos por los que se va a llevar a juicio. Bueno, tenemos que esperar los escritos de acusación ahora.
Sí, pero que vamos a ver, que no es extraño que se cierre una instrucción y que se consideren y indicios. O sea, ¿no es extraño lo que está haciendo el juez Peinado?
No, en absoluto. Las críticas que está recibiendo, a mi juicio, desde luego no tienen razón de ser y son desproporcionadas. Ya. Por casos como este, se lleva a juicio en muchísimas ocasiones.
Aparte que ha estado la Audiencia Provincial de Madrid ahí corrigiendo la instrucción, o sea, guiándola, ¿no?
Exacto. Precisamente lo que decía es que no son los únicos delitos, es que tiene otros que se le acusa, precisamente de apropiación indebida o de corrupción en los negocios, y el auto está muy fundado y muy justificado, con lo cual, pues bueno, que se valore como otro ciudadano, como si fuera otra ciudadana normal.
No es una anomalía que esto llegue a juicio, ya veremos lo que sale de ahí. Profesora Martínez Galindo, un placer como siempre, buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Es el momento en el que en este programa tenemos un arrebato de nostalgia, viajamos en el tiempo. Vamos a viajar en este momento a 1987. Para mí 1987 es un año importante porque, bueno, acabé derecho y creo recordar que fue el año que me vine de Córdoba a Madrid. Bueno, ahora de memoria. David Casado, buenos días.
Buenos días, Fernando. Me ha gustado ese rebato de nostalgia que has tenido, ¿eh?
Simplemente he descrito las fechas, no he tenido ningún arrebato nostálgico.
Pues vamos a hacer como haría un jovencísimo Fernando en 1987, que era poner la radio. ¿Te acuerdas cómo éramos entonces? Como me gusta hacer esta pregunta. Pues mira, vamos a recordarlo. Vamos a sintonizar la COPE. 39 años han pasado. Y atención, Fernando, nos vamos a ir a la madrugada, donde encontramos el programa presentado por Ana Lozano y Fernando Luccini, donde la palabra se hace música.
Amigos y amigas de la cadena COPE, aquí en este rincón de la radio amiga, donde la palabra se hace música, os acompañamos como cada fin de semana.
Esto es buenísimo, Fernando. Vaya testimonio. ¿Tú te acuerdas de
no.
este programa? Pues mira, aquí era una...
En aquella época yo por la noche dormía.
Ahora ya no tanto. Pues éramos en esos años una radio puntera, como ahora, que teníamos mucha presencia también en la televisión porque poníamos anuncios como este.
La verdad por delante. La verdad por encima de todo. Verdades como puños.
Es la voz del doblador de Bruce Willis, de Ramón Langa. Lo estuve dándole vueltas. Así, sobrio, sencillo, pero directo. Un anuncio que llegaba en este 1987, que era un año bastante convulso, especialmente por los atentados terroristas de ETA, como el de la Casa Cuartel de Zaragoza o el del Hipercor de Barcelona.
Los cadáveres que he visto salir, si son cadáveres, los han sacado los bomberos, tapados con una manta. Y no sé quién eran, ¿eh?
O sea, así lo relataba, Fernando, uno de los testigos de este atentado en el que 21 personas murieron, como vivió esto en primera persona. También fue un año de cambios.
Murieron, no, fueron asesinados.
Mejor dicho, fueron asesinados. Buena puntualización, Fernando. También fue un año de muchos cambios porque, este te va a gustar mucho, Alianza Popular, en su octavo congreso, tras muchos años de Manuel Fraga, llegó Antonio Hernández Mancha.
Buenas noches, hoy tengo conmigo a Antonio Hernández Mancha, que es el líder de Alianza Popular, el primer partido de la oposición, después de la sucesión de...
¿Y por qué Manuel dices Fraga, que este cambio me gusta mucho?
Porque fue más fugaz que el de Pablo Casado. Por el PP, y además, esta fue en una entrevista que se hizo en Caliente y Frío, aquí en COPE también. Y hablamos de...
Mancha tenía un problema, que no era diputado, entonces le costaba mucho trabajo conseguir protagonismo político porque estaba fuera del Congreso.
Es un buen detalle, no me acordaba yo de ese año porque claro, no había nacido, Fernando. Y mira, esto te va a gustar mucho porque vamos a enchufar la televisión, vamos a ver los programas y en Televisión Española, fíjate, había un clásico en las mañanas que decidieron volver a ponerle, pero aquí no se curaron mucho el nombre, Fernando. Lo decidieron llamar Por la Mañana.
Feliz viernes, tengan todos ustedes. No sé por qué, pero lo de feliz viernes se dice siempre con más énfasis que feliz lunes.
Voz inconfundible, Fernando. ¿Sabes quién es?
Voz inconfundible, gestos inconfundibles.
Y corbatas inconfundibles.
Jesús.
Sí, señor, Fernando. Pues luego también se estrenaron otros también concursos como El Tiempo es Oro, que presentaba una de las voces de la televisión, doblador por antonomasia, Constantino Romero.
Señoras y señores, muy buenas noches y reciban como siempre el más cordial de los saludos.
Echo un poco de menos, Fernando, esas sintonías epilépticas que te metían ya dentro del programa.
Lo has definido bien, sintonías epilépticas.
Estabas al borde de que te diera algo. Pues mira, con lo que también te daba casi algo era con las series, porque mira, traíamos una de Estados Unidos que era esa persona que te daba rabia porque decías, madre mía, con qué poco hace las cosas. Era MacGyver. Yo te veo seguidor de MacGyver, Fernando.
Sí. Bueno, has aprendido poco, tío, MacGyver.
Ya solo me sé el rock que te gusta, Fernando, voy poco a poco. En la gran pantalla teníamos estrenos como, mira, este protagonizado por, fíjate que elenco, José Luis Manzano, Maribel Verdú o Emma Penella, dirigidos por Eloy de la Iglesia, La Estanquera de Vallecas.
¿Qué va a ser? Un paquete de fortuna.
Fíjate. Este cine también un tanto kinky de estos años, que era maravilloso. Y no me puedo dejar en el tintero una canción que, bueno, antes de dar con la canción, te voy a poner esta, que es de una película que, bueno, estaba protagonizada por Patrick Swayze, Jennifer Grey, que nos regaló una banda sonora única, Dirty Dancing. Esto Esto sí que te gusta, Fernando, porque esto aquí ya movías aquí la, el body, ¿no? Esa cintura.
Bueno.
Con esto sí que lo vas a mover, Fernando. Estos eran rockeros que ataron una canción titulada Alone. Era Herz.
Aquí estamos mejorando un poco, sí.
Hombre, ya lo sé, Fernando. Esta no te va a gustar mucho porque era un tanto comercial. Se bailaba en todas las discotecas y la conoce todo el mundo. Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Esto lo ha bailado toda la discoteca, Fernando. No me seas.
Bueno.
Se te van solo los pies.
Bueno.
Vamos con una de las voces más importantes que tiene la música, que era la gran Whitney Houston, que nos conquistó con este I Wanna Dance With Somebody. Y no lo podemos olvidar, Fernando.
¿De?
Parte española. Un tal Miguel Bosé que reventaba la lista de los éxitos con este Como un lobo.
Gracias, David Casado.
A ti, Fernando.